Comunic Producciones.
Bien. Saludos, humano. Yo soy Juan José Covarrubias y conmigo siempre está
Chava.
Y este chat. Y en esta ocasión vamos a hablar de
uno de los grandes de la comedia, Juan José.
Sí, señor.
Vamos a hablar de alguien que en una lista salió rankeado como el quinto mejor miembro de el cast de SNL. De todos los tiempos.
De siete culeros, también como son. Patreon.com / cine y alcohol, donde por $5 pueden ustedes accesar al contenido exclusivo que es esta misma mamada, pero a dos cámaras. Saluda a los dos cámaras, chava. Muy bien. otras pendejadas que también hacemos y próximamente, próximamente, ya muy, 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 muy pronto. Creo que este sábado grabamos el primero, ¿no? Sí, de Correos hizo un show producido por su esposa, exclusivo. Para Patreon y para también contenido exclusivo de YouTube, que por 100 varos pueden acceder al mismo contenido.
Así es.
¿Estás emocionado por la nueva temporada?
Muchísimo, José, muchísimo.
Porque aparte vamos a cambiar el setting y un poco el formato, porque Chava ya va a estar de frente, porque por eso es exclusivo.
Jesús, María José.
Por eso es exclusivo para Patreon y para contenido exclusivo.
Sí, es cierto.
Y vamos a tener silloncito y todo el resto. Bien. Lo vamos a hacer más como late.
Tengo que tener una corbata de moño.
Sí, que gire.
Cada vez que no caiga el chiste.
O sea, a conseguir un... Deberíamos tener más amigos músicos para tener uno en el piano ahí.
Exacto.
¿No? Así como de... Hey, ¿qué piensas,
Jean-Pierre.
Jean-Pierre. ¡Ja! ¡Me encanta! A ver, échate una música de... Échate una música de suicidio asistido, porque esos son los temas que tocamos. Échate una música de suicidio asistido. Tlan, tan. Y empieza a tocar ahí como el paciente inglés y así. Muy bien.
Paciente inglés.
¿No va de eso? Bueno. No, pues debería, estaría más buena. Entonces, es bien de hueva el paciente inglés.
Sí, lo es.
Entonces vamos a hablar de...
Daniel Edward Aykroyd.
Dan Aykroyd.
Así es. Nacido el 1 de julio de 1952 en Ottawa, Ontario, Canadá.
Claro que sí. Así. ¿Qué tendrán los canadienses? Yo supongo que una vida bien aburrida, que exportan un chingo de comediantes vergas.
Meses de invierno ahí.
Supongo, mano. En los que se encierran en su propia cabeza, ¿no?
Y a ver películas de algo así, no sé.
Está cabrón, o sea, Norm. Jim Carrey, este hombre, Dan Aykroyd, Seth Rogen.
¿Seth Rogen es canadiense?
Sí.
Seguramente ya lo hablamos en algún momento.
Sí, claro que sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas el que era? El que hacía, que le mamaba mucho a Norm y lo llevaba siempre a su programa. Que apenas sí podía hablar y que tenía un programa de comedia en el que hacía como... Que era como una especie de Evil Knievel, pero que todo le salía mal. Se llamaba Super Dave.
Ajá.
Super Dave también es canadiense.
Ah, ya sé quién dice.
Super Dave era chistosísimo, mano. De hecho, acaban de subir en HBO Max una película de Super Dave, que es brillante. Que es ya de Super Dave de retirado.
Claro.
Canadá exporta muchísimo comediante.
Sí.
Está bien raro, ¿no? Bueno, creo que raro, sí, debe haber una explicación, sociológica alrededor de eso.
Estaría interesante investigarlo, Juan José.
Fíjate que sí, como ahí, como en una investigación ahí de, pues sí, tanto social como psicológica, debe haber una razón bastante específica.
Necesitamos unos corresponsales.
Que es igual que la de ¿por qué los judíos son chistosos? Hay todo un documental alrededor de eso y tiene una explicación tanto social como, pero está más en tu cara, ¿no? O sea, como
los mexicanos,
un método de supervivencia.
¿Cuál es nuestra gracia en la vida?
Ser inventivos, por no decir culeros.
Trabajadores.
Trabajadores inventivos.
Creo que sí.
Sí, sí. Resolutivos, somos bastante resolutivos.
Eso sí, eso sí. Sale porque sale.
Sí, sí, ahí está. Children of Men tiene el ejemplo más resolutivo de un mexicano, que es algo que para nosotros es completamente normal y que en el resto del mundo sí creó un, ah, mira, puedes hacer eso. El empujar un coche para que arranque. Pero sí es cierto, güey.
Ponle neutral y algo le mete.
Sí, sí, métele segunda cuando llega a arrancar. ¡Ahorita! ¡Métele! ¡Métele! Y tiene su momento, que es un momento súper mexicano eso.
Yo vivía en una calle inclinada. Ajá. Y así a veces mi tía prendía su coche, que ya estaba viejito. No, lo quitaba el freno de mano y lo dejaba ir.
Este también está rico.
Este, ¿ya ves?
Está interesante. Qué porque, chistoso. Porque sabe al final, sabe agua de Jamaica.
De ese nada más traje, de esos nada más traje dos porque dije, no, a lo mejor no van a estar buenos.
No, hombre, este está bueno.
Fíjate.
Bueno. No, hombre, para la que sigue.
Hay que hablar con que los de Caribe Cooler.
Sí, señor. A ver, ¿de quién son?
No tengo ni más
flaqueza. Ahorita, a ver, entonces cuéntanos lo que yo investigo.
Entonces, hijo de una...
De Mérida, Yucatán. Muy bien.
Hijo de una secretaria franco-canadiense y un ingeniero civil que fue asesor de Pierre Trudeau.
Ok.
Ajá, entonces, de un primer ministro.
Sí, sí, sí. No el Trudeau...
No el Trudeau actual. Samuel Cuthbert Peter Hugh Ackroyd.
Ok.
No sé qué onda con esos nombres. Fue a Carleton University en 1969, donde empezó a estudiar criminología y sociología. Pero un poco antes de terminar su... de conseguir su licenciatura, bueno, titularse, terminar, pues...
su bachelor's degree.
Ajá. Se salió. Y decidió empezar a hacer comedia.
Me maman esas historias,
en bueno. Clubes nocturnos canadienses, donde estuvo ahí manejando un speakeasy after hours.
Uh-huh.
Que se llamaba Club 505 en Toronto. Después estuvo con el Second City Stage Group.
Tiene todo el sentido del mundo.
Ajá. Y
para los que no saben lo que es el Second City, por favor, explíquelo, chaval.
Second City es una de las escuelas de comedia más importantes que tiene
del mundo.
Campus o bueno, sedes en Toronto, Chicago y Los Ángeles.
Sí.
De donde han salido muchísimos comediantes muy importantes, Tina Fey, Amy Poehler, Dan Aykroyd.
La mayoría de la banda de SNL ha salido de ahí.
Ajá, exactamente.
Es como un paso bastante natural.
Exactamente.
También ¿sabes qué tiene Toronto en ese sentido? Es una ciudad que, aunque no es industrialmente hablando en la comedia, una ciudad con una relevancia tan importante, es un semillero de comediantes impresionante, porque es una cosmópolis bastante grande y bastante diversa. Entonces, tiene este rollito muy neoyorquino de free, de ese que están volanteando en la calle. Sí te conté esa historia de cómo fui a ver un show así, de la nada. Un domingo en la noche ahí ya me iba a ir a dormir, ya me habíamos tomado todo el día. Y pues en Canadá no se usa esto de, bueno, de aquí a dónde, es como de, bueno, de aquí a dormir. Y
de aquí te vas a tu casa,
de aquí te vas a tu casa, porque si no te levanta la policía. Y por eso se suicidan todo el tiempo. Hay una hotline en el metro ahí, por si estás pensándolo. Aquí hay un hotline. Y íbamos caminando para agarrar el tren. Y justo cuando íbamos a agarrar el tren, pasamos por una esquina y un güey con unos volantes de Free Comedy Show. Y fue como de, pues, o sea,
es el destino.
Tengo que ir. O sea, era un bar pinche con dos comediantes regulares y tres malísimos. Y y fue maravilloso. Porque aparte después me quedé platicando con ellos, me senté hasta adelante, tuvieron la mala fortuna de preguntarme tres veces a qué te dedicas. Pues, stand-up comedian. ¡Oh, shit! ¿De dónde? México. ¿En México hablan inglés? Me preguntó uno. Y dije, sí, tu carrera se va a ir al caño. Y estuvo entretenida, pero sí tienen un ambiente como muy de aquí. O sea, la idea es como de aquí aprendo todo lo que puedo aprender a valer verga y luego de aquí me voy. Y como está Second City ahí, sí crean unas carreras bastante formadas y bastante equilibradas, como que para cuando llegan a la realidad, que pues tampoco está tan lejos de Nueva York, es un vuelo de una hora, lleguen y no los agarres prevenidos, ¿no? Entonces está, es bastante interesante que obviamente este hombre pasó por Second City porque tiene toda la manera de hacer comedia que es muy Second City.
Ajá.
Tú tomaste un curso con Second City y no veías en esas estructuras muy onda SNL todo el tiempo.
Absolutamente.
Está muy chingón eso, ¿no?
Absolutamente. Varios de los ejemplos que te dan de esto se maneja así, esto se maneja así, es con videos de SNL.
Pues sí, porque pues ellos son la escuela de SNL.
Sí, sí, sí. No, y además, o sea, mucha gente muy interesante ahí.
Claro.
Scott Adsit, todos, son unos nombres enormes. Y las referencias que te dan, los textos que te dan, todo está súper chido.
Chingón.
Bueno, pues Dan Aykroyd. Dan Aykroyd es víctima del sindactilismo.
¿Qué es el sindactilismo?
El sindactilismo es que los niños nacen con algunos dedos de los pies, la mayoría de los casos, fusionados.
Okay.
Y además, heterocromia completa de los ojos, tiene un ojo verde y uno azul.
Ah, no sabía eso.
Ajá.
Okay.
Yo tampoco lo sabía. Honestamente, eso de la heterocromia a mí, no sé por qué, me parece profundamente atractivo.
A mí también.
Una persona.
A mí también. Yo conocí a una chica con heterocromia. Y es ahí termina mi historia.
Y es todo lo que tengo que decir sobre esto. Pues en 1998 le dieron, lo nombraron miembro de la Orden de Canadá.
Ok.
Ajá, pues como una orden de, ya sabes, ¿no? Como un knighthood, pero canadiense. Uh-huh. Lo que eso significa.
Le dieron jamón y un alce.
Así es. Y jamón,
sí, porque lo que los gringos le llaman Canadian bacon, los canadienses dicen, pero es jamón, o sea, esto es jamón.
Y aquí le dicen lomo canadiense.
Sí, pero es jamón.
Pero es jamoncito.
Es jamón serrano.
No, ni siquiera es jamón.
Ah, lomo canadiense. Ah, sí, el jamoncito es este redondo. Sí. Es jamón.
Ah.
Es jamón cocido.
Sí, 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 es un jamón.
Sí, sí. Jamón ahumado, porque tiene como su anillito, sí.
Bien. Es todo. Y bueno, entonces vamos a su filmografía.
Por favor.
A su bibliografía, pero no tanto.
Sí, ha escrito libros, ¿eh?
Sí, sí. No, de hecho, en su pasaporte, en Estados Unidos tienes que poner cuál es tu ocupación. No sé si aquí, fíjate, no sé cuándo fue la última vez que metí.
Sí.
Él lo pone como escritor, no como actor.
A mí, yo tuve que renovar mi pasaporte hace un par de años y cuando llegué a esa parte dije, qué complejo. Está bastante complejo.
Dice, yo soy todo.
No, yo aporto, yo la neta lo que hago cuando lleno cosas que ocupación que van para el gobierno, pongo escritor, porque es más fácil.
Más fácil que estar explicando.
Sí.
¿No? A ver, cuéntate un chiste.
Sí, por ejemplo. Sí. Sí. Comediante, no te ves comediante. Es que me tengo que ver feo, como que tengo que traer un pinche un saco de lentejuelas como que los Eduardo Rico.
Por favor.
Y contar malos chistes, pero al final se va.
Te vamos a comprar uno.
Va.
Un chaleco de lentejuelas.
Pero que sea de doble vista, las lentejuelas. Es que de un lado sean negras y que a medio show les paso la mano y son mujeres encueradas.
Absolutamente. No sé cómo no te hablan de Carolina Herrera para que empieces a diseñar nueva línea para comediantes.
Ah, Carolina Herrera. Y habla español, Carolina, podríamos tener esta conversación, pero bueno.
Bueno, entonces, vamos como escritor, si quieres.
Sí.
Porque, bueno, muchas cosas.
Sí, es que es una carrera bastante, bastante larga.
Ajá,
y
exacto.
Fructífera.
Así es. Entonces, estuvo primero en Saturday Night Live.
Sí, la primera generación.
Así es, de 1976 a 1979.
¿Te acuerdas de todos sus compañeros?
Jim Belushi, Gilda Radner, la mujer esta de Third Rock from the Sun, que nunca me acuerdo cómo se llama.
Se llama ella.
Ella, por ejemplo.
Que es muy buena y siempre se me olvida su nombre también.
Ajá. No me acuerdo quién más.
Chevy Chase
y John Belushi, ya lo dije.
Ya lo dijiste.
Bueno, pues ellos.
Ellos
estaban ahí también.
¿Qué pedo con ese cast? Bill Murray.
Bill Murray.
¿Qué pedo con ese cast?
Está tremendo. Wow. Y luego una TV movie que se llamaba The Beach Boys It's Okay, porque es súper fan de los Beach Boys.
Okay.
Después, basado en sketches de Saturday Night Live, The Blues Brothers.
¿Te acuerdas que te lo dije la semana pasada?
Sí. ¿Eso fue la semana pasada?
Ah, bueno, no, en el capítulo 154, el año pasado. Sí. Los Blues Brothers,
que, ya no me lo
que eran Jim Belushi y este Dan Aykroyd, eran unos personajes de Saturday Night Live. Hicieron una de las películas más brillantes que se han hecho basadas en personajes de Saturday Night Live. Qué buena es la persecución. La persecución del final no tiene madre. Que van a entrar, que se meten en un mall y destruyen todo el mall. Y no tiene sentido toda esa persecución. Pues brillante.
Claro, pues es que era otro tipo de comedia también, ¿no?
Sí. Pero sigue siendo finísima, ¿eh? Mm. Y todos los números musicales que tiene la película están cabrones. Ahí sale esta... respect. Just a little bit. Dios mío. Ya empezamos.
Me lleva el tren.
Dios mío. Una de las cantantes de soul más importantes de la historia de la música. Una de las voces más emblemáticas de
Aretha Franklin.
Aretha Franklin. Sale cantando. Fracasando. Sale cantando. Todos los invitados musicales, aparte de primer nivel. O sea, peliculón, la neta.
¿Sabías que él fue quien introdujo
Gilda Radcliffe, perdón. Ella es la como villana de la película, ¿no?
Creo que sí.
La novia que está buscando venganza.
¿Sabes que Dan Aykroyd fue quien introdujo a Jim Belushi a los blues? Jim Belushi era fan del metal, del heavy metal. Y un día en un speakeasy,
Dan Aykroyd
tenía blues y entonces empezó a meter a ese mundo y de ahí salió esto de los Blues Brothers.
Está cabrón.
Ajá.
Está bien cabrón. Uno de los momentos que más recuerdo de Jim Belushi es cuando hace su imitación de este Joe Cocker. ¿Has visto ese video de él cantando A Little Help for My Friends disfrazado? Brillante.
Hay que ver más videos de John Belushi.
Va.
No, de John Belushi.
Sí, John. Estuve diciendo Jim todo este tiempo, ¿verdad? Ódime, me vale verga. Es John Belushi.
Entonces, después de eso... Espera, es que muchas cosas aquí suceden.
Muchas.
Muchísimas cosas. En 1981, un especial que se llamaba Steve Martin's Best Show Ever.
Ok.
The Coneheads.
Coneheads a mí me encanta. Que también nació de unos sketches de Saturday Night Live.
Justo con esta de los...
De Third Rock from the
Sun. Sí. Todavía la busco.
Marie.
Y,
no me acuerdo.
Mary. No, es que es de los personajes. Ghostbusters.
Que es una de sus obras maestras, ¿no? O sea, como escritor... Es una de sus obras maestras.
Ahorita te digo cómo se llama. Jane Curtin.
Jane Curtin.
Sí, claro. A ver. ¿Tú qué? O sea, ¿cuántas de esas películas basadas en sketches te parece que son así de buenas?
Pues lo hablamos aquel día. Yo creo que...
¿Cuando hicimos el qué fue? ¿Un shots de SNL?
No. Estábamos hablando del 154 y salió al tema lo de los personajes. Porque estábamos hablando de alguien en específico. Y yo dije algo. Y entonces empecé a enumerar varias. Y las tengo clarísimas. De SNL, por lo menos. Es The Blues Brothers. Coneheads. Superstar. De Molly Shannon. Uh-huh. A Night at the Roxbury es divertida. Pero no es tan buena como
esta.
No es buena película. Eso solo es divertida. Y yo creo que MacGruber.
Ajá.
MacGruber. Estábamos hablando de la serie MacGruber.
Claro.
Y yo creo que ya. Bueno.
Sí. En 1980.
Porque The Lonely Island ya es otra cosa.
Sí, es distinto. 1983, Trading Places salió en Trading Places con.
Pues sale bastante en Trading Places.
Con este.
Richard Pryor.
Eso.
Es cierto.
Sí, creo que sí.
¿Sí?
Sí, ¿no?
No. No. Los dos protagonistas son Eddie Murphy y él.
Okay.
Es un market change que es Dan Aykroyd es el.
Tienes razón.
Ajá, y Eddie Murphy es un vagabundo.
Sí, es cierto.
Y cambian de lugares porque cree que no lo puede lograr. Ajá.
Es cierto.
Es buenísima. Trading Places.
Entonces, ¿en qué estoy pensando con Richard Pryor y Gene Wilder?
Un chingo de películas con Richard Pryor y Gene Wilder. Hicieron como 4 o 5 seguidas.
Bueno.
En una que Gene Wilder es sordo y ¿cómo se llama? ¿Lo acabas de decir?
Dan Aykroyd.
No,
Gene Wilder. Ah, Richard Pryor.
Richard Pryor es ciego.
¿Qué está pasando?
Richard Pryor es ciego, Gene Wilder es sordo. Y ahí tiene un chingo de esas.
Andamos súper fuera de tono.
Súper fuera de tono, güey. Sor Seltzers.
Yo creo que sí. Entonces, Ghostbusters. Luego escribió Dragnet porque era súper fan de la serie. Y la película esta de Dragnet la hace con Tom Hanks.
Ajá.
Y es bastante divertida. Es una cosa muy...
No tengo recuerdo.
Es una película muy sonsa con el humor de Dragnet.
Ajá.
Pero chistosa. Y el personaje este, Holiday creo que se llamaba, a él le gustaba tanto que muchos de sus personajes hablan rápido y sueltan datos justo como él.
Ok.
O sea, es algo que él tomó de ahí. Después escribió Ghostbusters 2.
Brillante también.
Nothing But Trouble.
Nothing But Trouble, me suena.
Nothing But Trouble, te digo que es...
Es que aparte, hay una época de Dan Aykroyd a mediados de los 80 hasta el mediados de los 90, donde las vi todas, no me acuerdo de los nombres de las películas, pero las vi todas.
Nothing But Trouble, Chevy Chase, Dan Aykroyd, John Candy y Demi Moore.
Claro que sí, ya sé cuál es.
Por supuesto que sí. Es.
Porque aparte hacía un chingo de estas comedias con estos créditos así de... Ah, por cierto, toda esta gente súper brillante haciendo esta película que igual y no pasa nada.
Está...
Son como sketches largos.
Sí, exacto. Y luego, a ver... Nothing But The Real Ghostbusters, Los Coneheads en el 93, Extreme Ghostbusters, otra serie, Blues Brothers 2000... ¿Sabías que hubo una serie animada de los Blues Brothers?
Sí.
Yo no la recuerdo para nada.
Terrible.
Así es. Tiene un montón de créditos.
Igual que,
de...
que los Blues Brothers 2000 está espantosa. Y es con John Goodman y es horrible.
Y luego, pues nada, está, o sea, tiene, va a haber una serie de los Blues Brothers.
A mí me
está anunciada.
Si yo fuera Jim Belushi, a mí me hubiera imputado. O sea, yo en esa época había estado muy enojado, así como de, ¿neta? ¿No me hablaste para ser el personaje de mi hermano? ¿Prefiste a John Goodman? Ok, qué raro. Va, cámara.
Sí, es cierto.
Está feo, ¿no? Está fuerte.
Híjole.
Ahí hay una historia.
Debe de haber alguna historia, ¿no?
Hay una historia bastante interesante que hay que investigar.
Sí, porque no lo había pensado así.
Sí, sí.
Qué fuerte.
Porque aparte era el paso natural.
Sí. Pero bueno, es que Jim Belushi no es...
Tampoco el personaje no demandaba demasiado.
La
o sea,
sombra de su hermano, ¿no?
No, o sea, sí, ajá. Pero tiene una carrera... que tiene carrera.
Pues sí. Como actor estuvo en...
50,000
Caddyshack 2. Driving Miss Daisy. Loose Cannons.
Ha hecho todo, ¿eh? Como actor lo ha hecho todo. Películas, series, películas de comedia, cameos. Lo ha hecho todo.
North. Tommy Boy. Zalinski es muy buena. Tommy sí. Boy. Casper es el único... que ha salido en otra película como
sí, haciendo un cameo de Cazafantasma ahí.
Ajá. Uh-huh. Una película que se llama Canadian Bacon. Mira.
Mira.
A Rainbow, Random Fact. A Sergeant Bilko con Steve sí, Martin. Cierto. Esa película me gusta mucho y es una tarugada.
Es una pendejada, pero está bien divertida.
Me fascina. My Fellow Americans, Gross Point Blank, Blues Brothers 2000, Ants, Loser, es el papá.
Uh-huh.
Sí, es cierto. En Pearl Harbor... Evolution, sí, ha hecho todo.
Todo.
Curse of the Jade Scorpion, Crossroads,
51st Dates. ¿Es el papá en Crossroads? ¿Es el papá de esta Britney Spears?
Sí, es cierto. Sas. 51st Dates, es el doctor.
Uh-huh.
Este.
El chiste del segundo animal con el pene más grande es brillante. Es una estupidez y ves venir el remate a kilómetros de distancia. Pero como lo entrega, por eso es un maldito genio Dan Aykroyd.
Christmas with the Cranks.
Ah, sí. Él es el vecino que a huevo quiere que suceda la fiesta de Navidad. Me las sé todas las de Navidad.
Está cabrón, ¿eh? I now pronounce you Chuck and Larry.
Sí. Él es el jefe de bomberos.
War Inc. Varios episodios de According to Jim. Que te digo, está raro. O sea, porque sí tienen una relación y una relación laboral también.
Ah, hay una historia ahí. Hay una historia bastante importante. ¿Habrá sido conflicto de schedule? O sea, realmente puede ser que no haya una historia y la historia sea... Pues hubo un conflicto de schedule.
¿No dejas un proyecto por ser el papel de tu hermano, el papel icónico de tu hermano? ¿No dejas cualquier cosa?
¿El varo?
Hijo, mano.
¿El varo? Puede ser que un protagónico de Jim Belushi en una... Porque en esa época Jim Belushi estaba con todo. Entonces puede ser que... ¿Qué año era Blues Brothers 3000?
2000. Ay, ahora te digo, ya lo perdí. Este es de el 98, creo.
No lo sé.
Sí, es del 98.
O sea, no sé, no me estoy tratando de pensar algo de Jim Belushi en esa época.
No, güey. Pero
probablemente conflicto de horarios, güey. De schedule conflict, güey. O sea, quisiera creer, pues.
Todos queremos creer eso, Juan José. Pero
si no está raro.
According to Jim vino... ¿Quién sabe?
Es de los 2000, ¿no?
According to Jim es del 2002 al 2009. Sí, sí. Corrió muchísimo tiempo. Era un sitcom...
Pero fue muy bien.
Pero era un sitcom X.
Era uno más.
Ajá. Ajá.
Pero en el slot en el que estaba, seguro le iba bien.
Pues sí. Bueno.
O sea, porque seguro era de las 6 de la tarde a las 7 de la tarde, entonces no creo que tuviera tanta competencia.
Get On Up, Pixels, Dino Hunt Canada. Ah, además es él patrocina, él invierte mucho en una organización que investiga ovnis.
Claro que sí. Como Tom DeLonge.
Ajá. ¿Por qué?
Pues hay gente, mano.
Está chistoso, ¿no?
Sí, está chistoso.
O sea...
Pues mira. O sea, entiendo la pasión y el llamado por encontrar esto. De verdad lo entiendo. Como uh-huh. Encontrar una explicación. O sea, vaya, el llamado al método científico de encontrar una explicación a ciertos fenómenos ahí que no puedes explicar. Uh-huh. Lo entiendo. Y es mi opinión real. O sea, lo entiendo. Solo no la comparto. Pero lo entiendo. O sea, entiendo, por ejemplo... Mira, me voy a ir a... O sea, sin guardando comparaciones. Y un abrazo y a Badía. No solo Badía. A Lolo y Mario. O sea, esta fascinación... hay algo ahí. Supongo que es la misma fascinación que tenemos por... ¿Cómo escriben un guión? O este tipo de... ¿Habrá habido un conflicto de intereses? ¿O solamente tenían una bronca? O sea, hay gente que dice... ¿Qué más da?
Ok. Sí. No, lo
pongo
no me molesta, no tiene nada de malo.
O sea, a lo que me refiero es que lo pongo en el mismo espectro de... Pues...
No, y no tiene nada de malo. Qué bueno, y es su dinero y demás. O sea, que a todo dar, pero...
Está raro.
Pero sí es chistoso, ¿no?
Sí, sí.
Supongo
que si tú tuvieras... O sea, si tú tuvieras ahorita millones... Y tuvieras que desgrabar dinero, porque es la realidad, para eso lo hacen. Yo buscaría, o sea, yo donaría mi dinero a instituciones en la investigación para la depresión. Eso sería lo que yo haría.
Okay.
Porque es algo que me afecta. Pero supongo que tú tendrías la tuya y la de él es la de los ovnis.
Ah, sí, sí. No, sí, te digo, no lo critico, solo me parece chistoso.
Está chistoso.
Entonces, a ver, ¿qué es, en tu perspectiva de comediante, lo que lo hace tan bueno?
El que tiene muchísimos recursos. No solo es un hombre que tiene una persona escénica bastante cuadrada. No es estrafalario, no se sale de su zona de confort nunca, pero su zona de confort es enorme. Uh-huh. Entonces tiene... no es wacky, uh-huh. No es como locuaz, pues, pero es tiene una dicción y un timing a la hora de decir... un chiste a cuadro que no le he visto a nadie. Porque, por ejemplo, Bill Murray tiene una personalidad que atrapa y en esa personalidad que te atrapó, entonces... Y en ese ser, pues es chistoso que alguien sea, ¿no? Uh-huh. Okay. Tienes a O sea, los puedes analizar a todos ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, Chevy Chase es un absurdista. Chevy Chase es un tipo que no le importa hacia dónde lo lleva. Y cómo lo lleva y cómo lo entrega. Y decía Norm Macdonald, y en el programa que tenía en Netflix, lo hizo que lo hiciera. Y digo, Chevy Chase es el único hombre que te puede hacer reír con limpiarse la nariz. Entonces le entrega un pañuelo y lo hace que se limpie la nariz. Y es la cosa más chistosa del mundo. O sea, cómo se suena la nariz, chistosísimo. Porque era un absurdista muy físico. Igual Steve Martin es un absurdista físico.
Muy físico, sí, claro.
Martin Short es extravagante.
Ajá.
Dan Aykroyd es contenido, súper contenido, pero tiene una adicción y una entrega que es brutal. Todo es con la cara, todo es con movimientos contenidos y todo es el texto. Y a mí eso me atrapa muchísimo.
Yo no, sí lo creo. Y además, o sea, es una leyenda, ¿no? O sea, no hay quien te diga, no, es que no era tan bueno.
Incluso puede haber gente que no tenga tanto conocimiento sobre comedia, que le digas, Dan Aykroyd es un puto genio, que te diga, no sé quién es Dan Aykroyd, y le enseñas una foto, y te diga, ah, sí, sí. Sí,
claro, porque sí. Además lo viste en muchísimas cosas. Sí. Y siempre es divertido, como que siempre llama la atención.
Claro. Casi. Sí.
Sí, sí.
Brutal, genio.
Sin duda alguna.
Y va a pasar la historia como uno de los comediantes más importantes en la historia de la televisión y el cine americano, sin duda.
Nacido en 1952, va a cumplir 70 años.
Todavía nos queda un rato.
Sí, sí. Ojalá que
Porque sigue trabajando todavía.
Sí, 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 absolutamente. Ahorita no tiene, te digo muchas cosas, está como creador de la serie de los Bruce Brothers, que está interesante.
Pues debe estar haciendo un montón de trabajo de mesa.
Ghostbusters Ecto Force, que va a ser una serie, y otro Untitled Animated Ghostbusters Project, pero nada más que sus personajes.
Claro.
O sea, una serie de los Blues Brothers. ¿Tú qué te imaginas que va a ser esto?
No tengo idea.
Los nombres que están los creadores son Dan Aykroyd, Ann Beatts y Judith Belushi Pisano.
Ok.
Supongo que una hija
de John, sí.
Qué buena onda.
Qué buena onda. Qué chingón. ¿Ahorita vamos a ver videos de John Belushi o qué?
Yo creo que sí.
Va, perfecto. ¿Esto es todo?
Es todo.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por escucharnos un día más. Regresamos con los shots. Que ya no se van a ir. Okay. No se van. Tan divertido hacer esto, ¿no? A mí me gusta mucho hacer los shots. Ahí vamos viendo qué pedo, ¿no? A ver qué dice el hígado.
Exactamente.
O tu pierna. Muy bien. Yo soy Juan José Correos y conmigo siempre está.
Chava.
Y esto es Shots.
Comunic Producciones.